Bueno, 8 y 38 minutos de la mañana. Ayer estuvimos ocupándonos de un tema que nos pareció especialmente interesante, ¿no? Hablaba de violencia de género y de mujeres mayores en nuestra comunidad. Es un informe becado por Emakunde y en cuyo equipo investigador están Irache Herrero Zárate y Carlos Díaz de Argandoña Fernández. Irache está con nosotros en esta mañana. Irache, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo.
Bueno, Irache, dentro de la presentación del informe arrancáis además con una pregunta que me parece relevante. ¿Por qué es necesario estudiar la violencia de género en mujeres de 65 años o 65 y más años?
Bueno, pues porque a diferencia de lo que sucede con otras víctimas más jóvenes, el análisis que se ha hecho hasta el momento de la realidad de estas mujeres ha sido menor. Esto ha hecho que sean mujeres mucho más desconocidas para los recursos y para la sociedad. Curiosamente, son mujeres que llevan muchísimos años de victimización, pero paradójicamente están mucho más invisibles. Entonces, esta es la principal razón por la que es necesario conocer cuál es su realidad.
Bueno, una violencia de género que igual sí teníamos cierto conocimiento de que se producía, ¿no? Digo, por el fenómeno patriarcal que vivimos y que si uno se remonta décadas atrás, pues lógicamente lo ve más patente, ¿no? Lo ve más claro. El problema está que igual ni siquiera la sociedad, ni siquiera ellas mismas eran conscientes de que eran víctimas.
Claro. Claro, efectivamente, como tú dices, ¿no? Obviamente por el tipo de socialización que estas mujeres han tenido y por lo que históricamente también se ha transmitido de lo que es ser un hombre, ser una mujer o incluso en una pareja, ¿no? Cómo se distribuye la relación de poder, pues son mujeres para las cuales el hecho de que el hombre tuviera más poder sobre ellas en esa relación se veía como algo más normal de lo que hoy en día afortunadamente nos están enseñando, porque es lo que ellas habían aprendido. Y esto hace, en una gran parte de las ocasiones, es uno de los factores más relevantes que están explicando lo que tú dices, que ellas mismas no se identifican como víctimas porque lo ven normal. Y además han crecido en una sociedad que también les ha hecho ver que esa situación es normal. Y todo esto contribuye a esa falta de identificación que tienen estas mujeres como víctimas.
Sí, fíjate que estaba pensando yo en otro de los investigadores, Lorente, que en su día estuvo al frente de la violencia de género en el Estado, que tenía un libro que se mi marido me pega lo normal, ¿no? Porque muchas veces habían interiorizado eso, ¿no? Precisamente.
Eso es. Sí, sí. O imagínate, no sé si te acuerdas, hace años también que había un anuncio donde aparecía una mujer que iba a una pitonisa y le decía, es que mi marido me pega y no sé lo que le pase. La pitonisa le decía, oye, pues mira, tienes que tenerle la comida puesta hasta ahora, tienes que ponerle la ropa limpia, tal. Entonces, claro, tú imagínate para estas mujeres lo que significa ver ese tipo de mensajes en la sociedad, en los medios de comunicación, en el entorno, ¿no? Pues ellas consideran que lo que a ellas les sucede es normal.
Claro, pero estamos hablando de una de cada cuatro. Que me parece una cifra pues bastante alta, ¿no? Muy alta, además.
Sí, lo que sucede es que, claro, cuando nosotros hablamos de violencia, no siempre tenemos que estar pensando en un extremo de violencia físico, que es el que muchas veces nos queda en la retina cuando vemos ciertas noticias, ¿no? Pues de mujeres que son asesinadas o de mujeres que ingresan en un hospital. Desgraciadamente, la violencia tiene otros niveles también muchas veces mucho más ocultos, incluso a veces no es ni necesariamente física. Y entonces hay también una violencia psicológica, sexual y económica, que también lo es, que es menos visible. Y eso igual es lo que contribuye a lo que tú dices, a que cuando luego vienen las cifras digamos, ah, pero hay tantas.
Sí, porque claro, es que nos encontramos precisamente con que las violencias no siempre tienen que ser agresiones físicas, ¿no? Que, por desgracia las ha habido y sigue habiendo.
Sí, sí, sí.
Pero sí que hay una violencia de eso de, bueno, tú cállate que no sabes de esto, ¿no? Que eso es también una de las frases que quedan así como en el recuerdo de la historia, ¿no?
Sí. Sí, claro, es que al final, bueno, el concepto de violencia incluye comportamientos muy diversos y de diferente intensidad. Entonces, yo creo que lo que sucede es que siempre nos queda más fácil en la retina aquellos casos que son más dramáticos y inconscientemente en el imaginario colectivo se va definiendo la imagen de víctima también en función de esas situaciones más dramáticas. Y eso al final contribuye a que aquellas que siendo violencia no tienen ese grado, por ejemplo, de físico, pues al final parece que quedan solapadas.
Sí, me ha extrañado también, y te lo confieso, Irache, porque claro, poner la frontera en 65 años, no sé, me da la sensación de que es muy cercana, ¿no? Porque igual resulta que estamos hablando de igual mujeres con algo más de edad, alguna década posterior, ¿no? Digo, a ellas. En torno a ese tipo de violencia que llevábamos en el frontispicio porque lo veíamos en los anuncios publicitarios, etcétera, ¿no?
Sí, Sí, bueno, nosotros pusimos el margen en 65 y más años porque, bueno, tanto mi compañero Carlos como yo, cuando trabajamos en el ámbito de las personas mayores, consideramos que este es una barrera importante porque está asociado a un estilo de vida que comienza en una etapa que es la jubilación y que, nos guste o no, en nuestra cultura marca mucho la etapa vital posterior. Entonces, ahí pusimos el límite. No obstante, sí que me gustaría matizar que a partir de 65 años, tanto las mujeres como los hombres presentan una gran heterogeneidad. Entonces, no es lo mismo la realidad de una mujer de 95 años en cuanto a lo que se le ha educado y lo que ha podido interpretar de lo que es una violencia, que de una mujer de 65 que posiblemente esté más cercana a generaciones más jóvenes. También en el informe hablamos ahí de diferencias a nivel intragrupo.
Sí, claro, por eso, ¿no? Esa es la cuestión. Lo que pasa es que también en este tipo de víctimas se asocia también el edadismo, por ejemplo. ¿Hay cuestiones que tienen que ver con eso?
Sí, bueno, de hecho, nosotros hemos identificado varias consecuencias del edadismo. La primera sería la que hemos comentado al inicio de la conversación, ¿no? Cómo socialmente nos hemos olvidado de estas mujeres porque hemos puesto el foco en otras mujeres más jóvenes, interpretando que a ellas las cuestiones de género no les resultaban habituales, ¿no? Otro elemento también que hemos identificado en el edadismo es que, por ejemplo, algunas veces hay ciertos recursos que se olvidan un poco de la especificidad que tienen estas mujeres mayores para poder acceder a ellos. Y el edadismo también influye, aunque no lo parezca, en beneficio, por ejemplo, de los hombres maltratadores, porque una parte del edadismo incluye un concepto buenista de las personas mayores. Y muchas veces, socialmente, nos resulta complicado entender que un hombre mayor pueda ser agresivo, que pueda tener un comportamiento físico o sexual o psicológico de control económico violento contra su mujer. Y hay cuestiones ahí en el edadismo que son muy interesantes para explicar esta realidad.
Claro, hablas de control económico. Yo recuerdo, y supongo que todos también están en el imaginario, ¿no? Casos donde al final la mujer tenía que pedir la paga casi casi al marido, por decirlo de alguna manera, para hacer la compra, ¿no? No tenía control sobre las cuentas. Bueno, de hecho es que uno, si se remonta unas décadas atrás, es que no se podía abrir una cuenta corriente a una mujer, claro, primero, punto uno.
Claro, o para ir a sacarse el pasaporte o hacer una serie de trámites.
O ser socia de San Mamés, por ejemplo, del Atleti, quiero decir. No se podía.
Por eso te quiero decir. Pues, claro, son cosas que igual a las generaciones que somos más jóvenes nos quedan muy lejanas, pero que estas mujeres lo han vivido y, claro, para ellas eso es lo normal. Entonces, claro, yo creo que la clave aquí para poder comprender a estas mujeres es tener capacidad de empatizar y ponernos en la manera como tienen ellas de ver la vida desde lo que les han hecho creer que eso era lo adecuado. Yo creo que ahí está la clave para comprender su situación y comprender por qué se comportan de una determinada manera también.
Sí, el gran problema es que hablamos de violencia y ese es el sustrato fundamental el que tendríamos que reparar, ¿no? Porque hablamos de una violencia de género que no podemos minimizar solamente porque hablemos del pasado o hablemos de situaciones así, ¿no?
Claro, porque además la cuestión es que ellas lo están viviendo hoy en día. Algunas lo están viviendo todavía porque conviven con su pareja, pero hay otras que, aunque ya no estén conviviendo con su pareja, bien porque la pareja haya fallecido o porque ellas hayan decidido terminar la relación, tantos años de violencia genera en ellas una cronificación que al final siguen teniendo los mismos síntomas y siguen teniendo las mismas consecuencias negativas que para la calidad de vida tiene una violencia que tiene cualquier otra mujer que en este momento también la esté viviendo, que es un aspecto que también hay que tener en cuenta.
Bueno, esa cronificación de la violencia que también ha podido derivar precisamente en afectaciones de salud mental, etcétera, de la propia persona, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, tanto en las entrevistas que nosotros hemos realizado como en otros estudios cuantitativos que existen de datos concretos de salud, sí que se observa que la salud de estas mujeres es cualitativamente peor, está más deteriorada que la de otras mujeres que en su misma edad han tenido la suerte de no sufrir violencia de género.
Y por lo general han sido mujeres que también han dedicado su vida a la casa, ¿no? Fundamentalmente.
Sí.
En muchos casos, ¿no?
Sí, efectivamente, dentro de esa socialización que estas mujeres han recibido, en la que, bueno, pues tanto la escuela como la religión como los parámetros sociales les hacían ver que su papel de mujer se definía en función de ser ama de casa, ser madre y una buena esposa. Entonces juntamos esos tres elementos y hace que para estas mujeres la casa no sea solo un espacio físico, sino es sobre todo un espacio simbólico. Entonces, muchas veces cuando decimos, bueno, una víctima tiene que abandonar a su pareja o tiene que salir del hogar, estas mujeres les estamos pidiendo que estén, que dejen muchas veces lo que para ellas es su identidad, que es ese espacio. Entonces, ahí es cuando tenemos que desarrollar esa empatía de la que te he hablado anteriormente para interpretar cómo viven ellas estos procesos.
Sí, además que son relaciones que ellas tienen interiorizadas de tal modo que solamente terminan cuando llega el fallecimiento, sí, de la pareja, si mal, ¿no? Del marido, sí, fundamentalmente.
Sí,
vamos.
Bueno, sí, es cierto que hay algunas mujeres que en la tercera edad deciden romper la relación, y hay casos, y de hecho en las entrevistas hemos hablado con algunas de ellas, pero la gran mayoría de ellas mantienen la relación hasta el final, entre otras cosas, porque han interiorizado la idea de que su papel es mantener la familia. Entonces, para ellas es un fracaso añadido el no poder continuar también manteniendo esa familia, aparte de otros elementos que están influyendo, ¿no?, en ese mantenimiento, como la culpa, el miedo, la vergüenza, etcétera.
Bueno, de ahí, por ejemplo, también podría derivarse el que tengamos una imagen distorsionada, digo, de la sociedad, de estos matrimonios, porque sí, eso sí que queda intramuros, ¿no?, fundamentalmente.
Sí, sí, totalmente. Bueno, la violencia de género históricamente, como otro tipo de violencia que sin ser de género, pero también se han producido en el ámbito familiar, siempre han quedado de puertas para adentro. Incluso, bueno, pues muchas veces estas familias de estas mujeres han intentado a lo largo de estos años que no saliera a la luz, ¿no? Esto dificulta, por ejemplo, que cuando ahora una mujer mayor de 80, 85 años quiera demostrar que ha sido víctima de violencia de género, pues como todo esto ha quedado dentro del hogar, muchas veces tiene dificultades, ¿no?, para mostrar pruebas de que esto ha sido así. Entonces, es un elemento que realmente a ellas les dificulta muchísimo.
Has comentado, Irache, que algunas de las mujeres con las que habéis podido hablar para hacer este estudio, este informe, pues igual habían roto ya precisamente esos, sí, matrimonios de larga duración, ¿no?, que, sí, les habían cronificado como víctimas. Pero ¿hasta qué, sí, punto, por ejemplo, también algunas se han visto obligadas a continuar, no ya por una decisión propia, sino simplemente, uh-huh, porque, pues por ejemplo, los hijos, las hijas, sí, les han obligado a que, oye, no se puede romper la casa, etcétera, ese tipo de cuestiones, sí, que suelen darse?
Sí, sí, mira, en relación con los hijos y las hijas hemos visto que la respuesta es heterogénea, es decir, hay hijos e hijas que ayudan a sus madres tanto a salir de la relación como les acompañan cuando se encuentran en la relación. Pero desgraciadamente también hay hijas e hijos que obligan de algún modo o, digamos, no favorecen que la madre abandone al padre, porque para algunos de ellos supondría un problema tener dos personas a las que cuidar. Esto suena duro, esto es difícil de comprender, pero esto también es una realidad. No toda ella, digo que hay hijas e hijos que ayudan y acompañan a sus madres, pero desgraciadamente hay otros que no lo hacen. Y otro motivo también para que estas mujeres mantengan estas relaciones de una manera más frecuente que mujeres más jóvenes, es que en esta edad muchas veces se encuentran con que tienen que cuidar a sus maridos porque estos empiezan a tener algún tipo de discapacidad y es necesario que alguien les ayude. Entonces, ahí ese papel de cuidadora que ellas han interiorizado durante toda la vida sale, y a pesar de todo, curiosamente, estas mujeres muchas se quedan para cuidar a sus maridos.
Bueno, pues esa es otra realidad. Es cierto que yo creo que el, sí, foco hay que ponerlo en las víctimas, ¿no?, en lo que son las, sí, mujeres, pero no podríamos obviar también el perfil de los maltratadores. ¿Cuál es ese,
sí,
perfil?
De hecho, en el estudio también hemos trabajado el perfil de los maltratadores. Bueno, pues mira, podríamos decir que todos los factores de socialización, de edad y de etapa vital, que son un factor de riesgo para las mujeres, son un factor de protección para los hombres. Y me explico. El hecho de que esta generación de personas mayores haya vivido en una sociedad donde se les ha enseñado, por ejemplo, que ser hombre es tener poder, es tomar las decisiones y es controlar, por ejemplo, el ámbito económico, a estos maltratadores les favorece porque legitima ese comportamiento que algunos hombres tienen extremo, ¿no?, de violencia. También es cierto que muchas veces el buenismo que te he dicho antes, ¿no?, no nos imaginamos un hombre mayor maltratador, esto también a ellos les favorece. Y luego otro elemento también importante es que hay una etapa que es la jubilación, donde estos hombres van a estar más tiempo en casa, lo cual también les favorece a ellos porque son más, un espacio mayor que tienen para controlar a sus mujeres.
O sea, es un espacio de control mucho mayor, sí, sin más tiempo además de, sí, control precisamente sobre las mujeres, sí.
Claro, porque tú imagínate, en esta generación lo más habitual ha sido que la mujer ha trabajado, sobre todo en la cuarta edad, ¿eh?, a partir de los 80 y más, la mujer ha trabajado dentro de casa, el hombre ha trabajado fuera de casa. Dentro de la gravedad de la situación, este hecho favorecía a la mujer en el sentido de que tenía un espacio de respiro mientras el marido estaba fuera. Pero claro, llega la jubilación, los hijos muchas veces ya están también fuera del hogar, la mujer se queda sola con el maltratador muchísimo más tiempo. Y esto es un elemento que en otras edades no se da y que hace, entre otros factores, que la victimización de estas mujeres sea cualitativamente diferente a mujeres más jóvenes.
Bueno, pues estas son las realidades que aparecen en el estudio. Sí, estaba dándole vueltas a lo que mencionabas antes, ¿no? A ese halo de fragilidad, de bondad que le suponemos a cualquier persona con muchos años mayor, ¿no? Y precisamente en el perfil de los maltratadores, que por lo general también cumplen con ese rol que suele ser habitual ya intergeneracional, ¿no? De tener una imagen pública y una privada, claro.
Claro, esa doble imagen que suele ser habitual en maltratadores más jóvenes, cuando a veces vemos en las noticias, ¿no?, que dicen, no, pues era una persona simpática, tranquila. Estos hombres también lo hacen, en ese sentido se comportan igual, pero en comparación con los que son más jóvenes, a ellos les favorece ese buenismo social. En ese sentido sí hay una diferencia.
Bueno, pues esa es una de las cuestiones a considerar. Y otra, ¿estamos respondiendo a estas mujeres como sociedad?
Yo creo que no. Yo creo que hay un desconocimiento muy grande de sus necesidades. Estas mujeres no acuden en tanta proporción como las mujeres más jóvenes a los recursos. Por lo tanto, no están en los registros, no están en los registros de denuncia, no están en los registros de víctimas que asisten a los recursos. Muchas veces la violencia en estas edades no es tan grave como para que salga un caso en los medios de comunicación. Y todo eso hace que desde la sociedad y desde la respuesta formal e informal no se conozca a estas mujeres y entonces muchas veces no hay una adaptación a responder a sus necesidades.
Bueno, pues habría que esforzarse y mejorar desde luego todos los sistemas, ¿no?, para que esto no se siga produciendo. Pues Irache Herrero, del equipo investigador precisamente de ese trabajo impulsado por Emakunde sobre violencia de género y mujeres mayores en nuestra comunidad, visibilizando una vulnerabilidad opaca. Eskerrik asko, Irache, por compartir este rato con nosotros.
Vale, agur. Eskerrik asko, taondo izan, agur. Egunon, agur.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.